Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos sucede en ocasiones que, pues, al revisar un armario o un cajón, de repente nos encontramos con algo que decíamos. O decimos, pues no me acordaba que estaba aquí, o a lo mejor incluso ni sabía que lo tenía. O a veces sí, pueden ser hasta cosas nuevas, que no están estrenadas. Pues que esas realidades materiales que a veces tenemos por ahí sin advertirlas, podemos también pensar que nos sucede con las realidades espirituales. Hay cosas que pocas veces consideramos o se nos olvida que las tenemos. Me parece que una de las cosas que de repente nos pueden sonar como muy poco conocidas es esto, lo que se llama la teología del carácter sacramental. El hecho de que tenemos una marca, un sello, la impresión de, pues, una señal de pertenencia indeleble. Y además que es un poder, que es una capacidad, y que nos hace posible participar del sacerdocio del único y eterno sacerdote. De acuerdo a las palabras de San Pedro, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, pueblo de su propiedad. Y ahora que han salido el tema, por ejemplo, del bautismo de deseo, pues como Dios tiene esa voluntad salvífica universal y quiere que todos los hombres lleguen a poseer el reino de los cielos, aunque no pertenezcan externamente a la Iglesia Católica porque no han recibido el sacramento del bautismo, pueden recibir el bautismo de deseo, pero sin embargo no reciben el carácter. El carácter viene con el sacramento. Y nosotros lo tenemos, y además tenemos también el sacramento de la confirmación, que nos imprime otro sello. Y podemos pensar lo que dice Santo Tomás sobre el carácter. Dice: el carácter es una potencia espiritual, participación del sacerdocio de Cristo, que da al hombre la capacidad de realizar unas operaciones que exceden la medida humana. Son operaciones de Jesús por medio de sus miembros, los cristianos. Podemos meditar estas cuatro ideas un poquito, por lo menos que nos ayuden a decir hoy, pues desempolva un poquito la conciencia de que ha recibido este sello. En primer lugar, dice, es una potencia espiritual, es una capacidad, es un poder. San Pablo decía a Timoteo: no descuides la gracia que has recibido por la imposición de las manos. Una realidad recibida, una realidad dada. A veces podemos pensar, comparar, es una comparación muy, muy poco adecuada, pero nos puede dar una idea. En Harry Potter, bueno, pues Harry Potter tiene unos poderes, ¿no? Una cosa totalmente fantasiosa, pero efectivamente es alguien que no es del común de los hombres, sino tiene unos poderes de mago, que lo hacen capaz de cosas que no pueden hacer los demás. Y Dios, en su misericordia, ha tenido esta deferencia con nosotros y te voy a dar unos poderes que no se los doy a todos, pero lógicamente no solo es para ti un privilegio, sino también es una responsabilidad. de que los pongas en ejercicio, todos estos poderes, esta potencia espiritual mucho más grande que la de cualquier mago, porque es capaz de realizar acciones totalmente por encima de la capacidad de nuestra naturaleza. Y en lo que consiste es en la participación, dice, partícipes del sacerdocio de Cristo. Y como le gustaba tanto recordar a nuestro fundador, pues fue lo último que les dijo a sus hijas del Colegio Romano de Santa María: vosotras tenéis alma sacerdotal, os diré como siempre que vengo aquí, alma sacerdotal. Están participando del sacerdocio del mediador en lo más profundo de su ser, en la realidad que informa toda su persona, toda su realidad material, es decir, su alma, es su esencia. Y además es sacerdotal, un alma sacerdotal que no deja nada fuera de ese afán sacerdotal. Y esta realidad de la consideración del sacerdocio, pues lógicamente tiene muchísimas vertientes y no nos daría tiempo de verlas todas, pero siguiendo con la definición de Santo Tomás, pues dice eso, que esta participación del sacerdocio de Cristo da al hombre la capacidad de realizar unas operaciones que exceden la medida humana, que no está proporcionada a nuestras fuerzas, que no estamos en una tarea que dependa de nuestras programaciones, previsiones, análisis, cálculos, estadísticas, sino que es otra cosa, es una realidad que está en manos de Dios, es el poder de Dios. Y a lo mejor vemos gente que ha hecho grandes cosas a nivel humano, no sé. Cuando yo vivía en Puebla, invitaron a un señor que es el dueño de una franquicia que se llama El Pollo Feliz, y contó cómo lo que tenía al principio era una pollería. Y así empezó también, McDonald's o lo que sea. Y ahora, quién sabe cuántos tiene, pero bueno, qué increíble que de la nada, un señor muy sencillo, ahora tenga un emporio de pollos. Bueno, de pollos fritos. Pues qué bueno, y así lo podemos pensar de cualquier otra empresa humana. Pues que este es mayor, cualquier empresa humana se quedaría corta ante esta capacidad. Y cuando pensamos que efectivamente no somos capaces, tendríamos que decir, pues claro que tienes razón, que no eres capaz porque estás en otro orden. Es algo divino en lo que tienes entre manos. No envidies ningún éxito empresarial o deportivo, político, de poder, porque lo que tú puedes hacer pues se va a la eternidad, está tocando los linderos de la divinidad. Como decía Pascal, decía, todos los movimientos físicos del universo, todas las acciones naturales de los hombres, todo el trabajo de la humanidad, todo eso sumado no vale lo que el más pequeño acto hecho por impulso de la gracia. Pues todo lo físico, lo material, lo humano, lo económico, lo laboral, lo que sea, no está comparándose con el más pequeño impulso sobrenatural. Pues excede la medida humana, dice, son operaciones de Jesús por medio de sus miembros, los cristianos, los que han recibido el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación. Son operaciones de Jesús. Pues es otra vez Jesús, sacerdote, que está en la tierra para hacer la redención y para ser el mediador. Como sabemos, Jesús es sacerdote precisamente desde que se encarna, porque el sacerdocio es la mediación entre Dios y sus criaturas. En cuanto a verbo, no es sacerdote, es el verbo de Dios, el verbo eterno, encarnado, es el sumo y eterno sacerdote. Y entre todas las consideraciones que podríamos hacer de estas operaciones de Jesús, es decir, efectivamente, a lo mejor mi vida tiene que ser una vida de entrega, una vida donde redima con mi sacrificio, una vida de desagravio, porque vengo también como sacerdote a limpiar, a purificar, a quitar los pecados del mundo. O puede pensarse, pues, en esta participación que tengo en el santo sacrificio de la misa, donde me uno a la acción del sumo y eterno sacerdote. O pienso en aquello que es el fin específico de mi vocación, que es el apostolado. Y entonces me doy cuenta de que efectivamente Jesús ya no está sobre la tierra, pero te tiene a ti o me tiene a mí y cuenta con mi capacidad de comunicación y mi capacidad de amistad, mi capacidad de estar presente en cualquier ambiente y mi capacidad de, pues, llevar su mensaje de todos los modos posibles y, por tanto, ser corredentor, tener una vida de participación en la redención. Y poder pensar, no hay tarea más importante porque, pues, estoy dando la eternidad. A lo mejor la gente puede decir, pues, vine a buscar otra cosa, no que sea, a una universidad o a un centro de formación profesional o lo que sea, y me encontré con Dios, me dieron a Dios. Por eso podemos decir, bueno, vamos a tratar de desenvolver un poquito esta fuerza, esta potencia, esta capacidad que nos ha sido dada, que es inmerecida, pero que es un gran regalo. Y preguntarnos nuestra conciencia, ¿para qué estás en la tierra? Pues para corredimir. Te puedo decir de muchas maneras, estoy para recibir el amor de Dios, para recibir el amor de Cristo, corresponder al amor de Cristo y hacer que ese amor sea conocido y que sea amado el Señor. Y ese va a ser también mi gloria en la eternidad, el ámbito del amor en el que me haya vivido y que haya comunicado. Decía el padre Lacordaire, este predicador dominico del siglo XIX, decía, no basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, porque es el horizonte de la caridad. Dice, hay muchas obras de caridad, hay muchas obras de misericordia, pero la más importante de todas, como es lógico, es decir, pues salva almas, saca almas del peligro que tienen de irse al infierno, de esa terrible posibilidad. Sí, no basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Yo voy a hacer que toda mi vida sea apostólica, toda, siempre, en todo momento. Mi hobby es apostólico, mis descansos son apostólicos, mis lecturas son apostólicas. Mi formación profesional, lógicamente, mi trabajo es Opus Dei. Todo es apostólico, mi tiempo. Y voy a buscar campos y modos de salvar. Quiero salvar al mundo. Y por eso San José María empleaba muchas imágenes para cuando hablaba de esta vocación nuestra al apostolado. En primer lugar, como recordamos en el punto primero de camino, dice, ilumina, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Pues ilumina, sea una luz que cualquier persona que te vea puede decir, pues me iluminas, aunque no me hables, me ilumina tu vida, o me ilumina tu sonrisa, o me ilumina tu entrega, o me ilumina tu caridad, o me ilumina tu alegría, o me ilumina la coherencia de tu vida. También puede ser que me iluminen tus palabras, pero a lo mejor eso viene después. Primero voy a dar el testimonio de mis propias obras. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Y preguntaba don Álvaro, ¿cunde a tu alrededor el amor de Dios? ¿Enciendes? Entonces tendré que decir, híjole, no enciendo si yo no estoy encendido, porque el fuego se propaga por contacto. Y es peligroso hablar de Dios sin haberme yo también llenado de Dios, porque primero pues, lo tengo que tener y después ex abundancia cordis os loquitur. Me saldrá pues, como efecto de aquello que he recibido y también como manifestación de ese poder que me ha sido dado gratuitamente, porque era a lo mejor un bebé cuando recibí esta señal, que me acompañará para toda la eternidad, para siempre. Enciende, sé fuego, hazte fuego. Qué triste que no esté encendido, porque, pues no sé, podría ser muy duro que el Señor me reclamara y me dijera, no encendiste a tal o a tal otro y a lo mejor tuviste visión humana en esta, pues, no sé, en esta actividad o con esta persona. Y no encendiste porque a lo mejor te cerraste en tu egoísmo, porque te pusiste un poco como, no sé, como pesado, sangrón o distante. No hiciste presente el amor de Dios en tu manera de tratarlo. Enciende como luz, como luminaria. Y otra imagen que también le gustaba mucho a San José María, es la imagen de la levadura. La levadura en medio de la masa es muy poquita medida de levadura. No sé cuánta medida de levadura se tenga que poner en un kilo de masa, pues muy poquito, un poquito de ese polvito de levadura. Y además no se ve, porque se tiene que mezclar con toda la masa, se va perdiendo en la masa, casi podríamos decir se confunde con la masa, pero va removiendo, va haciendo esa acción, no sé explicarla, misteriosa, que hace capaz que el pan se esponje, que sea comestible, que no sea una cosa más acuda o más suda, que no creo que te hace daño comer un pan que no ha tenido una adecuada cocción, ¿no?, de la levadura en medio de la masa. Bueno, donde estés, esto que decía el cardenal Cipriani, que decía, bueno, pues, oiga, y el sínodo de no sé qué, y el sínodo de no sé cuántos, decía, miren, pues los sínodos acaban en un documento que además nadie lee, y sin embargo lo importante es lo que hacen ustedes. Lo que hace cada uno de ustedes, eso sí es importante, porque llega a tocar a cada corazón. El papel, y se mandó por todos los medios posibles, electrónicos, impresos, pues vaya usted a saber, a lo mejor ni siquiera supieron que hicieron un papel la inmensa mayoría de los cristianos. A lo mejor ni siquiera saben que hubo un sínodo, mucho menos van a leer el documento. Pero lo que ustedes hacen, ya esa labor dentro. Y por eso también San José María le gustaba la imagen de la inyección intravenosa. Eso sí es eficaz. Eso sí toca cada alma, que al final es lo que importa uno a uno. Pues la inyección intravenosa, que es muy eficaz porque llega inmediatamente a todo el torrente sanguíneo, muy rápido. Y pues no se queda, como puede suceder en otro tipo de inyección subcutánea, pues a lo mejor se le hizo un absceso porque se fue por todas las venas, se distribuyó en el torrente. Una gran catequesis, la obra es una gran catequesis, siembra a voleo, alma de apóstol. Descubre nuevos campos, inventa lo que sea. Siempre es bueno tener creatividad. Y como sabemos, hay una gran necesidad de catequesis porque hay una grandísima ignorancia. Hay gran necesidad de dar ideas claras. Y hay una gran necesidad de que esas ideas claras lleguen adecuadamente, o sea, que estén ofrecidas de manera atractiva, y pues es un reto ante los cambios sociales o culturales. Pero como decía, sí, bueno, no te vayas a quedar pasivo porque puedes, no sé, pensar aquello también de que el infierno está lleno de bocas cerradas. Yo pude haber hecho más, pude haber aprovechado más mis tiempos libres, o pude no haber perdido estos tiempos. Perdí tiempo, es que mi tiempo no es oro, mi tiempo es gloria. Es gloria para muchos, y puede efectivamente salvar muchas almas. Por eso es consecuencia de la vida interior, efecto del amor de Dios. No solo surge de mi vida interior, sino que viene a ayudarme mucho a mi vida interior. A veces que podemos decir, no sé qué me pasa, estoy un poco inquieto. Pues te pasa que no has hablado de Dios. Así que tu medicina para curarte sea hablar de Dios. Que tu medicina sea que sea amado en otros corazones. Es medicina para todo mal. Es consecuencia de que te lo encontraste, y pues lógicamente el amor es difusivo, es que no te puede pasar como a María, que no podía sola con su secreto, entonces dice, como voy corriendo a ver a Isabel. Y entonces ahí sí me puedo expansionar, porque Isabel está enterada del asunto. Y no puedo, como que estallaría si lo tengo solo para mí. Pues ha recibido el mensaje de amor más grande que se ha oído por oídos humanos, y va a comunicarlo. Pero el afán apostólico es la manifestación exacta, adecuada, necesaria de la vida interior. El afán apostólico, para los que no tiene afán apostólico, esa chifladura divina que tiene como primer síntoma el hambre de tratar al maestro, porque si no, efectivamente, si no es manifestación de la vida interior, puede ser una tarea humana y por lo tanto sin fruto. No es consecuencia de ese despliegue del poder que me ha sido dado con el carácter sacramental, ese partícipe del sacerdocio de Cristo. Y me lleva por el apostolado de amistad y confidencia, es decir, alma por alma. Cada alma vale toda la sangre de Cristo. Cada alma puede ser trabajada y convertirse en una joya para la corona del Rey. Cada alma le importa. Alguien decía que si el mayor dolor de Cristo es su sangre derramada en vano, pues sí, puede ser que sea su mayor dolor. Aquí no empapó su sangre a esta alma. Pues tú puedes hacer que la empape y ponerla bajo el chorro de su sangre y hacer que sea una joya que adorne esa corona. Y por eso, pues, lógicamente también el apostolado es, pues, con los de casa, pues voy a encender, a tratar de que esté más encendida esta persona, empezando por rezar por ella y mortificarme por ella, porque mi vida es una oblación. Es el sacerdocio de Cristo, que ofrece su propio ser como hostia, como víctima. Pues salva almas. El rescate está pagado. Hay un poeta francés, un escritor francés, Charles Péguy, que tiene una pequeña, no sé si es poesía o es oración, lógicamente como está traducida pues no rima, pero se llama Todos Juntos. Dice: debemos llegar todos juntos a la casa de Dios, debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás, es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría Él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? Pues todos juntos. Tenemos que decir, ¿te duele ese familiar tuyo, ese pariente que está muy lejos de Dios? ¿O te duele esa persona que has tratado y que se ha cerrado a la gracia? ¿O esa persona de casa que se ha ido y que ahora se porta mal? ¿Te duele? Pues sálvala. Sálvala por encima de cualquier, no sé, consideración humana que pueda ocurrírsete. Sálvala con tu alma sacerdotal. A veces nos puede servir, como decíamos, también leer las vidas de los santos y el patrono de todos los sacerdotes, un alma sacerdotal, increíblemente sacerdotal, pues es la del santo cura de Ars, como sabemos muy bien. Pues pasarse 14 horas en invierno y 16 horas en verano confesando, no lo aguanta nadie, nadie. A las 3 o 4 horas de confesar, pues está uno con la cabeza que le explota, y se pasaba 16, dormía 2 horas. Al principio de su ministerio, pues lo único que hacía era hervir 7 patatas y comerse una cada día de la semana junto con un gran vaso de agua, y ya, era todo lo que comía. Y pasarse horas y horas, sobre todo al principio, cuando todavía no tenía tantos penitentes, pues horas y horas frente al Santísimo, de día y de noche, ofreciéndose. Decía que recomendaba pues hacerse eso, como ofrecerse como víctima por la salvación de las almas todos los días. Y pues nadie salió a recibirlo cuando llegó a la parroquia, y la primera misa, mañana siguiente, cuando tocó la campana, solamente fue una viejita, y nadie iba a la iglesia. Y él estaba ahí frente al sagrario, rezando, intercediendo por su pueblo, dándose disciplinas de sangre, siendo realmente un sacerdote, es alguien que desea ser mediador, que desea dar a los hombres las cosas de Dios y llevar a los hombres a Dios, porque tenía muy viva la conciencia de la salvación de los hombres. Pues eso, el apostolado es el fruto de la unión vital con Cristo. Debes salir como solo, como natural. Y por eso acudimos a María, madre del sacerdote, es la madre del Verbo encarnado, y madre de los sacerdotes, y madre de todos los que buscan como ella también la salvación. Pueden decir que María todo evangeliza, empezando porque es la que mantiene siempre lejos al demonio, pero también todo cura, todo enciende, todo lleva a Dios. Verla a ella es inmediatamente purificarnos, o que nos refiere a todo lo divino. Y por eso la invocamos así, Regina Apostolorum, que sea la reina de nuestro apostolado, que nos ayude a nosotros tengamos esta conciencia y que nos permita ser apóstoles siempre, en todo momento y con todo nuestro ser. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.